Esta semana la Jota se tiñe de blanco y verde. Una visión moderna de nuestro folclore, basada en la música y el baile. Apoyamos la candidatura de la Jota Aragonesa como bien cultural inmaterial de la UNESCO, con 5 Jotas. Esta noche, a partir de las 9:20, en Aragón TV.
En Talleres San Pietro lo tenemos todo para la poda. Ven y descubre la más amplia gama de maquinaria y equipos de poda, a gasolina o con batería, para el profesional y para el particular. Tijeras eléctricas, motosierras, trituradoras, EPIs y también todo tipo de cadenas y recambios para todas las marcas. Talleres San Pietro, tu especialista forestal. En Avenida Navarra 55, Zaragoza y Alcampel 16, Huesca.
Sigue estando entre nosotros. Todavía debemos ser prudentes. Necesitamos extremar las medidas de seguridad y más en estos días. Conducta, prudencia, vacunación, pasaporte COVID. Esas son nuestras mejores defensas. Por todos, por favor.
Gobierno de Aragón.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Vuelve la gripe común y este año más que nunca es importante vacunarse. Si tienes más de 70 años, el mismo día puedes recibir la tercera dosis contra el COVID y la vacuna contra la gripe. Es segura, gratuita y eficaz. Pide cita en la aplicación o la página web de Salud Informa. Más vale vacunar que curar. Gobierno de Aragón.
En Aragón Radio, de Puertas al Campo.
Por diciembre, el trueno anuncia año bueno. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a nuestro programa número 938, correspondiente a este domingo día 12 de diciembre. Los pueblos aragoneses de la Ribera Alta del Ebro, en la provincia de Zaragoza, están afrontando este domingo la llegada del punto álgido de la crecida extraordinaria del río Ebro. La última previsión indica que el caudal de Ebro, a su paso por Castejón, mantenga durante buena parte de este domingo los valores máximos de entre 2.500 y 2.800 metros cúbicos por segundo, alcanzados esta pasada madrugada. Según esas estimaciones, la punta de la crecida entrará en Aragón con valores similares al episodio vivido en 2015, cuando se registraban 2.900 metros cúbicos por segundo. Esta mañana estaremos en Novillas, Boquiñeni, Alfajarín, Gallur, Pradilla de Ebro y Cabañas de Ebro para contarles cómo los agricultores y ganaderos esperan la cresta de esta crecida. Pero esta mañana hablaremos también sobre condicionalidad de los frutos secos en la nueva PAC, de la finalización de las obras de la presa del Cañón en la provincia de Teruel y de una jornada que acogerá mañana lunes el campus de Huesca, en la que se analizarán las soluciones a las enfermedades de la madera de la vid. Y tras cruzar la merienda de las 9 de la mañana, nos explicarán cómo se desarrolla una plataforma online para vender los excedentes del sector primario y reducir el desperdicio alimentario. Y en Aragón se come, probaremos el jamón de Teruel y los embutidos que elaboran en Casa Ros de Mieres. Ustedes, les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros en el teléfono de la radio, el 944-1020, y también en nuestro número de WhatsApp, el 608-578-412. Rubén Reula es quien está esta mañana al frente de nuestra cosechadora de sonidos. Yo soy Carlos Espatolero y, como siempre, les doy las gracias por acompañarnos a la hora de levantar la tajadera de nuestro programa de hoy.
De Puertas al Campo, con Carlos Espatolero.
El cuaderno del campo del domingo.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado en su página web el segundo plan de acción 2021-2023 de la Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y del Medio Rural, en el que se van a poner en marcha 21 actuaciones con un importe de 64 millones de euros. El ministro Luis Planas destacaba esta semana que la transformación digital es una necesidad para mejorar la competitividad y sostenibilidad, y señalaba que el sector es un pilar básico de la economía española, por lo que debe mantenerse en la vanguardia europea de innovación y rentabilidad. Por ello, la estrategia de digitalización tiene como objetivos la reducción de la brecha digital entre el medio urbano y el rural, promover el uso de datos en la agricultura y apoyar el desarrollo empresarial de nuevos modelos de negocio en el medio rural. Y el Gobierno de Aragón va a destinar 2,6 millones de euros a la restauración forestal de zonas afectadas por grandes incendios forestales. Dos de ellos irán destinados a la provincia de Zaragoza, las localidades de Valmadrid, Luna, Zuera, Sádaba y Castilliscar, y los 600.000 restantes a áreas incendiadas en la provincia de Teruel. Esta inversión tiene como objetivo recuperar los montes incendiados, además de ser un revulsivo para la creación de empleo en el medio rural aragonés. Además de la repoblación de ejemplares de árboles, el proyecto de restauración plantea también diferentes actuaciones relacionadas con la rehabilitación de los caminos y las pistas, la tala de madera quemada, la mejora del hábitat y la colocación de parte de la madera extraída en fajas en las zonas de mayor pendiente, con el propósito de evitar así la erosión del terreno. Y la Asociación de Truficultores de las Comarcas de Zaragoza presenta mañana lunes la primera feria de la trufa negra de la provincia, que tendrá lugar en los porches del Audiorama los próximos días 18 y 19 de diciembre. Y los perros van a poder seguir entrando en el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Eso sí, atados como hasta ahora, tras no prosperar esta semana la propuesta de prohibir el acceso de mascotas al espacio natural protegido. El patronato del parque, reunido en el núcleo de Bio, votaba la propuesta con el resultado de 14 votos en contra de la prohibición, 10 a favor y 2 abstenciones. Cerramos ya el cuaderno, fijamos la linde y ponemos en marcha nuestra cosechadora de sonidos.
¿Nos cuentas lo que pasa en el campo? Envíanos un audio de WhatsApp al 608-578-412.
Buenos días, Carlos. Mandar un saludo y fuerte abrazo a todos esos ribereños, agricultores y ganaderos que este fin de semana van a estar al pie del cañón. Seguro que lo intentarán hacer lo mejor posible, pero desde las administraciones los van a dejar abandonados otra vez más. Un fuerte abrazo y a seguir luchando, amigos.
Y es lo que les pedimos esta mañana, 944-1020, 608-578-412, el número de WhatsApp de la radio, que nos cuenten cómo están viviendo agricultores y ganaderos de la Ribera, también los vecinos, la crecida extraordinaria del Ebro.
¿Nos cuentas lo que pasa en el campo? Envíanos un audio de WhatsApp al 608-578-412.
Los sábados y los domingos, de 8 a 9 y media de la mañana, te acercamos la actualidad de la agricultura y ganadería aragonesa en De Puertas al Campo, con Carlos Espatolero.
Y precisamente 8 de la mañana y 15 minutos hasta Novillas, que nos marchamos. Allí nos espera Jorge Sofín, su concejal de Agricultura. Señor Sofín, Jorge, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos,
por decir algo. Nos contaban ustedes que esperaban en las últimas horas, o al menos con las previsiones que teníamos el pasado viernes, que esta madrugada fuera cuando llegara esa punta de la crecida hasta Novillas. Parece que se retrasa a lo largo de la jornada de hoy. ¿Cómo están viviendo estas horas previas, señor Sofín?
Bueno, pues son las horas más críticas. Tudela todavía crece, de Tudela a Novillas tenemos unas 6 horas, entonces pues la punta de la crecida todavía no sabemos cuándo va a llegar. Entendemos que hacia el mediodía, por lo que está marcando en Castejón, una estación que no sé si está dando los datos correctamente, debería de pasar la punta de la crecida por Novillas a eso de la 1, entre la 1 y las 3 de la tarde, pero mucha incertidumbre por lo que comento. En Tudela sigue creciendo.
Nos contaba la pasada semana que habían quedado anegadas 300 hectáreas de cultivo. Entiendo, o entendemos que después de lo que pase esta tarde aumentará el número de hectáreas perjudicadas.
Sí, sí, efectivamente. Ahora estaremos hablando de 800, 900, 1000. Difícil de saber ahora cuántas, pero vamos, menos de 800 ni una.
Complicaciones también para la ganadería.
Sí, pues varias explotaciones ganaderas ya tuvieron que desalojar en los días previos, el viernes, una de porcino, ovino, otra de terneros, y ahora tenemos pues dos explotaciones pues en un estado pues bastante crítico, una de ovino y otra de leche, que va a depender un poco de lo que haga el río. Entonces, a ver si conseguimos estas dos explotaciones, pues salvarlas, por decirlo de alguna manera.
No queremos olvidarnos, para terminar, Jorge, de la situación en el casco urbano.
Sí, pues precisamente ahora estamos por el dique, caminando por el dique que cubre el casco urbano, y bueno, pues de momento el dique aguanta, pero no lo vemos muy alto. Entonces, pues ya estamos aquí con las personas del gobierno de Sarga y demás, a ver si se puede hacer alguna actuación alguna actuación puntual en las zonas más debilitadas, intentando evitar que este dique rompa y causar problemas a la población. Pero estamos en una situación ahora muy crítica.
Jorge Sofín, concejal de Agricultura en Novillas, gracias por haber estado con nosotros y muchísimo ánimo para todos los vecinos.
Gracias, Carlos. Buenos días.
8 de la mañana, 18 minutos. Nosotros ya lo saben, durante toda la jornada aquí en Aragón Radio vamos a contarles cómo evoluciona esta crecida del Ebro, crecida calificada como extraordinaria. Y nos marchamos ahora hasta Boquiñena. Allí nos espera Francisco García. Él es agricultor y ganadero. Francisco, buenos días, por decir algo también.
Hola, buenos días. Sí, por decir algo.
¿Cómo se presenta la situación en Boquiñena, Francisco?
Pues en Boquiñena de momento estamos a la espera de que entren en Novillas, y llegue, como ha dicho de Novillas, que una vez que lleguen Novillas todo el agua sabremos más o menos lo que va a llegar aquí, porque se va laminando y ya veremos a ver. Estamos muy nerviosos porque esta noche que viene va a ser mala. Tenemos el estómago en un puño, porque el río nunca sabes por dónde puede romper. Entonces, pues imagínate cómo estamos.
Se espera también que la crecida, esta crecida extraordinaria del Ebro, sea superior, o sea, más o menos parecida a la que sucedía en 2015. Recordamos también los daños que se producían en esa fecha, en su localidad, en Boquiñena, y nos contaban en Novillas que se podrían llegar a las 800-900 hectáreas afectadas, además de también de los problemas para las granjas, para la ganadería. ¿Qué cifras manejan? Le estoy haciendo una pregunta un tanto complicada, al no ser usted parte de la administración, pero por lo que ustedes van comentando, Francisco, ¿de cuántas hectáreas podríamos estar hablando?
Pues hectáreas no sabría decirte, lo voy a aventurar, porque si el río salta por un sitio será el doble, si salta por otro será la mitad, no lo sabemos. Esto hasta el lunes, ya el río, la experiencia nos ha dicho que no nos hagamos muchas ideas, porque a lo mejor piensas una cosa y luego viene la crecida y es otra. Entonces, tierra tampoco es... El mayor problema son las granjas, almacenes. Viene el río por sitios que no ha venido nunca, entonces ese es el problema. El viernes ya desalojaron varias granjas, las granjas que están en peligro, para que no nos pase como en el 2015. Algo mejor preparados estamos, pero ya te digo, no se sabe todavía.
Francisco García, agricultor y ganadero de Boquiñena, también gracias por haber estado con nosotros aquí en De Puertas al Campo y mucho ánimo.
Venga, gracias.
8 de la mañana, 20 minutos. Enseguida nos vamos a marchar también hasta Paradilla de Ebro y visitaremos también en Gallur. Nosotros les recordamos que el 944-1020, el teléfono de la radio y también nuestro número de WhatsApp, el 608-578-412, está a su disposición para que nos cuenten cómo están viviendo todos los vecinos, todos los agricultores y todos los ganaderos de esta comarca, de las localidades ribereñas, la situación de crecida extraordinaria. 8 de la mañana, 20 minutos. Seguimos en De Puertas al Campo. Hablamos de condicionalidad de los frutos secos.
Toda la información del sector agroindustrial aragonés de 8 a 9 y media de la mañana en De Puertas al Campo con Carlos Espatolero.
Y es que la versión del plan estratégico de la PAC 2023-2027, expuesto a consulta pública por el Ministerio, mantiene limitaciones en cuanto a pendiente y pluviometría que excluyen de la ayuda asociada a las explotaciones de frutos secos de cultivo tradicional en secano, en muchas zonas de España, con riesgo de desertificación. David Andreu es el responsable de frutos secos en Iguaga. Señor Andreu, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, muy bien. Por aquí estamos, disfrutando del domingo.
Y que no es poco. Decía que se ha hecho pública ya esa versión del plan estratégico de la PAC y bueno, pues indican ustedes que las condiciones de elegibilidad y los requisitos establecidos para acceder a la ayuda asociada a los frutos secos no ha variado respecto a los textos anteriores, que podemos decir que prácticamente nos hemos quedado igual.
Elegibilidad, pues sí, no ha variado, porque tienen que ser parcelas de 80 árboles por hectárea mínimo y recintos de 0,10 de superficie. Lo que sí que va a variar son las parcelas que van a poder recibir la ayuda asociada, ¿vale? Parcelas que, bueno, van a ser productivas, teóricamente, más con...
Parece que tenemos problemas, señor Andreu.
Sí.
A ver ahora.
Sí, ahora. ¿Se me oye ahora?
Sí, ahora sí, perfectamente.
Son parcelas teóricamente menos productivas las cuales van a recibir ahora la ayuda y más difícil manejo, ¿vale? Nosotros desde Guagua y desde Coag ya veníamos ya solicitando una ayuda diferenciada, bastante diferenciada, a este tipo de almendros en estas superficies. Pero claro, nosotros lo que queríamos era que el resto de las parcelas no se quedaran sin ayuda asociada. Nuestra sorpresa ha sido, pues bueno, que sí, que se ha cambiado los criterios para poder cobrar la ayuda. Serán parcelas que estén por lo menos en un 10% de inclinación media del recinto o que la pluviometría media de los últimos 10 años en la comarca agrícola, no comarcas políticas, porque claro, no siempre coinciden, sea de 300 mililitros, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en Aragón hay zonas que les puede ir muy bien, como por ejemplo la zona del Matarraña, la zona de la comarca de Calatayud, y hay otras zonas pues que se van a quedar sin esta ayuda asociada. Sí. También hay que diferenciar, pues bueno, que la ayuda asociada va a pasar de alrededor de 22 hectáreas a alrededor de 75 las parcelas que lo cobren. Entonces, bueno, es una de cal y una de arena, ¿no?, por llamarlo de alguna manera.
Claro, nos indican también que, bueno, pues es muy compleja la cadena de valor en el sector de los frutos secos, especialmente del almendro, y debido a esos agentes intermedios hay problemas también para conseguir una rentabilidad y una competitividad dentro del cultivo, que no sé si se ajusta también a los nuevos compromisos de esta condicionalidad de la PAC.
Bueno, vamos a ver, en el almendro hay dos realidades a día de hoy. Están las superficies de regadío, que son productivas por sí solas, que están funcionando bastante bien. De hecho, los datos lo dicen, ahí cada día se está plantando más almendro en secano, y luego están las superficies, o sea, en secano, en regadío, perdón, y luego están las superficies de secano, pues bueno, que ya con todas las dificultades que tiene el secano por la falta de pluviometría en qué momentos, ¿no? A nivel de precios vamos bien, vamos, es un sector, la verdad, que a día de hoy está funcionando bastante bien porque hay mucha demanda, mucho consumo y los precios se mantienen. Pero claro, nosotros por eso pedimos que la ayuda asociada pues se mantenga y se pueda extender a más hectáreas a poder ser, porque claro, hay superficies que se van a quedar fuera. ¿Qué ocurre? Pues que 14 millones de euros anuales para el próximo periodo y de ahí no quieren aumentar el presupuesto. Lo ideal sería pues triplicarlo, o sea, doblarlo, como va a pasar con el olivar, por ejemplo, y así con hectáreas que también están ahí en el umbral de la rentabilidad, pues podrían cobrarlas también.
Un plan estratégico de la PAC que continúa expuesto a consulta pública y que mantiene por el momento esas limitaciones en cuanto a pendiente y pluviometría, que excluyen de la ayuda asociada a las explotaciones de frutos secos de cultivo tradicional en secano en muchas zonas de España. David Andreu, responsable del sector de frutos secos en Guaga, gracias también por haber estado con nosotros. Buenos días.
Vale, buenos días. Adiós. Hasta luego.
8 de la mañana, 26 minutos. Seguimos pendientes de la crecida extraordinaria del río Ebro. Nos marchamos enseguida hasta Cabañas de Ebro. Les recordamos 944-1020 nuestro teléfono y el número de WhatsApp, el 608-578-412. Agricultores, ganaderos, vecinos de todas estas localidades, queremos que nos cuenten cómo están viviendo la crecida que llegará, que está llegando a la comunidad autónoma aragonesa.
Agricultura, ganadería y agroalimentación. Los sábados y los domingos de 8 a 9 y media de la mañana en De Puertas al Campo, con Carlos Espatolero.
Agricultor, ha llegado Serrate, el nuevo herbicida de Syngenta para el control eficaz del bromo en trigo, centeno y triticale. Serrate, con sus dos modos de acción sinérgicos, además protege tu cultivo de otras malas hierbas. Serrate, la suma que multiplica los resultados. Y este es Syngenta.
Agricultor, para la nutrición de tus frutales, Solinure es tu mejor aliado. Solinure es un fertilizante soluble de alta calidad con formulaciones específicas para el aporte de nutrientes en cada etapa fenológica del cultivo. Solinure, con la garantía de ICL.
Toda la información del sector primario en Aragón, los sábados y los domingos de 8 a 9 y media de la mañana, en De Puertas al Campo, con Carlos Espatolero.
8 de la mañana y 27 minutos, hemos estado ya en Novillas, hemos estado también en Boquiñón y les recordamos que durante todo el día y en las próximas jornadas aquí en Aragón Radio vamos a estar muy pendientes y les vamos a contar cómo avanza esa crecida extraordinaria del río Ebro. Y hasta ahora nos marchamos hasta Cabañas de Ebro. Allí nos espera su alcalde, también agricultor, Pedro Sanz. Señor Sanz, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Le preguntamos también, ¿a qué hora esperan ustedes que llegue el punto álgido de la crecida a su localidad, que llegue hasta Cabañas de Ebro?
Pues vamos a ver, no es muy certero, pero se espera que llegue pues la madrugada de esta noche del domingo al lunes o mañana por la mañana. Es que viene con un poco de retraso y entonces no es muy eficaz decir un horario.
Por el momento, y según lo que nos están comentando, llega con retraso. Estaba ese punto ahora más potente en Tudela, todavía en la comunidad foral de Navarra. Le pregunto también por la agricultura, situación de en previsión que manejan ustedes o que prevén ustedes en cuanto a hectáreas que puedan verse afectadas. Y no sé si también, al igual que en otras localidades, han existido problemas para la ganadería.
Bueno, vamos a ver, aquí de ganadería pues ha existido un problema, una finca que hay entre Cabañas y Alcalá de Ebro, unos animales, unos terneros que se habían quedado atrapados al crecer el río, y ayer estuvieron el equipo de los bomberos y los sacaron. Esa es la información que yo tengo, imagino que acabarían de sacar todos. Por lo demás, aquí no hay ninguna otra explotación ganadera que pueda afectar la crecida del río Ebro en la localidad de Cabañas.
¿Y en cuanto a hectáreas de cultivo que puedan verse afectadas, señor Sanz?
Pues vamos a ver, hectáreas de cultivo depende todo de un poco depende del caudal que tenga el río Ebro. Están hablando que si por fin van a venir unos 2.750 metros cúbicos por segundo, entonces pues unas hectáreas que pueden verse afectadas pues sobre unas 80 hectáreas o por ahí de cultivo de cereal y ya, por favor, después tenemos también que nos ha negado que es que en Cabañas hay mucho terreno destinado a choperas.
Bueno, pero dentro de lo malo, a las choperas el agua no les vendría o no les viene del todo mal.
No, en principio no. Al chopo esto de las avenidas no le afecta y no le va mal. Uh-huh. Al contrario, claro, pero en este tiempo, pues vamos a ver, está paralizado, pero si no en otras temporadas, si es primavera o eso, pues hasta les beneficia.
Señor Sanz, para terminar, en cuanto al casco urbano, ¿afecciones también? ¿Esperan ustedes afecciones en Cabañas? ¿Cómo están preparando también la llegada del agua?
Pues vamos a ver, en principio en el casco urbano pues esperemos que no tengamos afecciones. Si es una riada extraordinaria, que como ahora fue la del 2015, pues esperemos que no afecte al casco urbano. En el 2015 pudimos salvar el casco urbano y ahora pues está mucho mejor preparado el río por las operaciones que se han hecho tanto con Federación, con Diputación, el Ayuntamiento de Cabañas. Entonces está el pueblo mucho mejor preparado que en el 2015. Esperemos que no haya ningún problema en cuanto al casco urbano. Estamos por ese aspecto, de momento hay tranquilidad y pienso que no habrá ningún problema en lo que se refiere al casco urbano.
Esperemos que sea así. Pedro Sanz, alcalde de Cabañas y agricultor, gracias también por haber estado con nosotros y mucho ánimo para esta jornada y para las que quedan.
Venga, muchas gracias a vosotros y buenos días.
Buenos días. 8 de la mañana y 31 minutos. Enseguida estaremos también, antes de llegar a las 9 de la mañana, en Pradilla de Ebro y en Gallur. Pero les recordamos el teléfono de la radio, el 944-1020, y el número de WhatsApp, el 608-578-412. Si ustedes quieren, si ustedes los desean, pueden enviarnos esos mensajes, o bien de ánimo, bien de apoyo para agricultores, ganaderos y vecinos afectados, o bien si ustedes residen o trabajan en alguna de estas localidades, en alguno de estos pueblos, que nos cuenten también cómo están viviendo la situación. 8 de la mañana y 32 minutos en Agricultura 2030, hoy con Javier Loren, presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. Vamos a preguntarnos, al igual que hacíamos ayer con algunos de los agricultores con los que hablábamos y de los ganaderos, ¿qué pasará a partir de mañana, a partir de pasado, a partir del próximo miércoles? ¿Cómo se recuperan las tierras después de una crecida? Nos lo van a contar ahora.
Toda la información del sector agroindustrial aragonés. De Puertas al Campo, con Carlos Espatolero.
Filomena ocasiona cientos de millones de euros en pérdidas. La Dana está destruyendo las 63.000 cabezas de ganado afectadas por el incendio de Navalacruz.
¿Cansado de malas noticias? Contrata tu seguro agrario con UPA y empieza a mirar al futuro sin miedo. Un mensaje de UPA con la financiación de la entidad estatal de seguros agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Mutua Sport, la compañía de los cazadores, cumple 50 años. Medio siglo protegiendo a los cazadores y a la actividad cinegética con una amplia variedad de seguros adaptados a las necesidades de todos los cazadores. Por otros 50 años más junto a ti, caza seguro, caza con Mutua Sport.
Agricultura 2030.
27 y llegamos a las 9. Javier Loren, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque,
¿qué tal?
Javier, hay que pensar también en el mañana y en el pasado. Estamos hablando mucho, nos están contando esas hectáreas anegadas en muchas localidades aragonesas, situación que se repite. La última más fuerte en el año 2015, pero hay que pensar también en, nos lo contaban ayer, lo anticipaba yo antes, sobre todo para el tema de la ganadería, esa pérdida de pastos que luego implican también que los ganaderos tengan que adquirir piensos, con lo cual, además de la pérdida, se produce un gasto, pero si nos centramos en los cultivos, Javier, después de una situación de este tipo, después de estas avenidas, estas crecidas extraordinarias, ¿cómo quedan los campos y cuándo se puede volver a trabajar en ellos?
Bueno, pues mira, la primera cuestión que es fundamental es cómo se ven afectadas las infraestructuras, porque si recordamos, en la granadería del 2015 hubo muchas infraestructuras que se vieron afectadas, y infraestructuras fundamentalmente de riego, que luego, pues bueno, durante un tiempo hay que repararlas y esto supone que no se puede regar. Estamos en invierno y no es la misma situación que en primavera, donde hay que regar, pues en cuanto desaparece el agua del terreno, pues a los pocos días hay que regarlo. En estos momentos esa situación no se da. Luego, otra cuestión importante es cuánto tiempo va a permanecer el agua, ¿no? Porque en primavera, verano también se va mucho más rápido por el calor y las temperaturas y demás, y ahora pues permanece un poco más de tiempo porque prácticamente la evaporación es muy pequeña. Entonces el factor cuánto tiempo está el agua inundando el campo es importantísimo, porque hay que tener en cuenta que mientras está la parcela inundada, el oxígeno del suelo se sustituye por agua. Prácticamente todo lo que contiene el suelo es la tierra y el agua, apenas hay oxígeno, y en los suelos, que son unos ecosistemas muy ricos, pues hay microorganismos y hay bacterias y hay organismos que están viviendo ahí, y que si no hay oxígeno, salvo los que tienen capacidades anaerobias, pues los demás se acaban muriendo y eso hay que regenerarlo después, ¿no? Entonces, factor importantísimo, cuánto tiempo va a durar la avenida, hasta qué parte las va a llegar. Y la segunda cuestión es, bueno, qué tipo de cultivo hay implantado, si es que lo hay, ¿no? Porque habrá zonas que estarán sin sembrar, porque se van a sembrar de primavera, pero hay otras que, con los pastos, como decías antes, u otras que tienen ahora cultivo de cereal de invierno, o los cultivos leñosos, que sí se pueden ver afectados. Evidentemente, si dura mucho tiempo, el periodo hasta que las aguas desaparezcan, pues se prolonga mucho, pues los cultivos evidentemente se pueden ver afectados, incluso a morir, ¿no? Y además la pérdida de agua no es homogénea, hay algunas zonas de las parcelas donde permanece más tiempo que otras por la orografía, etcétera.
Claro, Javier, por eso te quería preguntar. Sé que es complicado dar consejos en situaciones como estas, primero porque, bueno, pues no estamos ahora mismo, no estás ahora mismo sobre el terreno, y también debido a la cantidad geográfica de hectáreas que se pueden ver o que se están viendo afectadas. Pero grosso modo, ¿qué sería lo primero? O una vez que se pueda volver a entrar a los campos, ¿qué sería lo primero que podríamos recomendar a agricultores?
Pues mira, pueden pasar, entre otras cosas, con la inundación puede pasar que hayamos aplicado fertilizantes nitrogenados en forma de nitrato, y que con estas inundaciones, pues el fertilizante, el nitrógeno, se va a lavar, o sea, los nitratos se van a lavar y desaparecerán del suelo, con lo cual el agricultor se tendrá que plantear, si el cultivo evoluciona bien, pues tratar de apoyar a ese cultivo, porque va a tener menos nitrógeno a su disposición. También es cierto que en las zonas vulnerables, pues las aplicaciones están más distribuidas en el tiempo por las condicionantes de los máximos que se pueden aplicar, y esto pues se vería un poco minimizado, ¿no? La segunda cuestión es que no hay que entrar con el terreno húmedo, por prisa que tengamos, aunque muchas veces pues hay que hacerlo en determinadas aplicaciones, pues, por ejemplo, en algún caso podemos tener a continuación de la inundación alguna plaga y atrás con la maquinaria, ¿no? Esto siempre contribuye a compactar el terreno. Y en algunos casos, ahora es invierno y el problema es menor porque en los cultivos leñosos hay menos actividad, pero en algunas zonas de la provincia de Zaragoza que se han inundado en alguna ocasión, sobre todo si estamos hablando de inundaciones de primavera, se produce un movimiento de las sales en plantaciones especialmente regadas por goteo, y ese movimiento de sales después por la evaporación del agua va cambiando la posición y puede incidir sobre los cultivos. Yo de hecho he visto algunos cultivos leñosos de fruta de hueso afectados por esta problemática. Son problemáticas muy sectoriales y en zonas muy concretas, pero que también se pueden dar. Lo más importante es que, bueno, que si el agua está durante mucho tiempo en el terreno, pues la falta de oxígeno en las raíces pues puede acabar matando las plantas, claro. Lo ideal es que el agua se marche del terreno lo antes posible.
Habrá que ver qué pasa, cómo evoluciona y cómo queda después de la crecida extraordinaria toda esa cantidad de tierra. Javier Loren, presidente del Consejo de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España, como siempre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
21 para llegar a las 9. Nos marchamos ahora hasta Pradilla de Ebro.
Los sábados y los domingos, de 8 a 9 y media de la mañana, te acercamos la actualidad de la agricultura y ganadería aragonesa en De Puertas al Campo.
Y allí nos espera Jesús Blasco, agricultor. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Jesús, ¿cómo están viviendo ustedes también las horas previas? Nos han contado ya, tanto en Novillas como en Boquiñén y como en Cabañas, tomamos ese punto de referencia, Novillas, como el primer pueblo de la Ribera, el primer pueblo de Aragón, que se espera que llegue por la tarde. Nos decían que en Cabañas esperan que llegue a lo largo de la noche. Ustedes en Pradilla, ¿cómo están viviendo estas horas previas y cuándo esperan? ¿Cuándo les han contado allí que puede llegar la punta más grande de la crecida?
Mira, pues te voy a decir de primera mano que desde las 12 de la noche hasta las 7 de la mañana no han crecido más que 10 centímetros.
En Pradilla, las 7 de la mañana habría crecido solamente 10 centímetros.
10 centímetros solo. Aquí en la regla que tenemos aquí en lo del depósito del dique, 10 centímetros. En cambio, desde las 7 de la mañana hasta ahora ha subido 3 o 4 centímetros ya. Porque fíjate tú qué rapidez llevamos ya.
Llega con fuerza, se están notando ahora los efectos ya de esa llegada.
Ahora yo pienso que estamos empezando ya a ser más rápida la riada.
Jesús.
Lo que pasa es que lo que te contaba, pues es que estamos hartos ya de que no le dan una solución. Siempre estamos con el cuerpo en vilo. Porque que viene ahora, que no viene. Y eso que dentro del punto aún hemos tenido suerte. Porque estaba el río muy bajo, los pantanos muy bajos. Pero fíjate si esto nos toca cuando está el río un poco crecido. No sé lo que podría pasar, ¿sabes?
Jesús, le pregunto también, por lo que ustedes han podido comentar bien, a nivel de agricultores, a nivel de vecinos, a nivel de cooperativa, ¿número de hectáreas que podrían verse afectadas y qué cultivos serían los más perjudicados?
Pues normalmente, por ejemplo, aquí pues hay sembrado alfalfa, cereales, que aún te voy a decir otra cosa. Como sabemos este tema del río, nos gusta sembrar antes por si acaso después, por estar blando, no se puede entrar. ¿Qué pasa? Que ahora los seguros, si no han nacido, ya veremos a ver qué pasa. ¿Me entiendes lo que te digo?
Jesús, en cuanto a ganadería, también ustedes han tenido que vivir, entiendo. Afecciones, han tenido que vivir desalojos.
Sí, las vacas bravas de José Luis Cuartero, y eso en un momento que a lo mejor podías ponerse esto un poco peligroso, las han debido de retirar, y alguna granja de eso han hecho alguna cosa de contención de alguna mota o alguna cosa. Pero realmente por aquí, por la parte del río, no hay mucho de Pradilla, ¿sabes qué te digo? Que sea preocupante.
Pendientes.
Pero nos centramos más en lo que es el casco urbano, ¿sabes? Como decían que venía tanto, casi los cultivos los hemos dejado un poco en segundo plano, porque lo que nos interesa, que el casco urbano es lo más prioritario, porque Pradilla será de los pueblos de la Ribera que están por debajo del caudal del Ebro. Entonces, no es lo mismo que otros pueblos que entran una calle o entran dos, pero hay mucha parte del casco urbano que está por encima del agua. Pero es que en el caso nuestro, ahora mismo estamos por debajo del agua. Entonces eso es lo preocupante de Pradilla.
Esa es la preocupación que existe ahora claro. mismo en esta localidad ribereña. Jesús Blasco, agricultor de Pradilla de Ebro, nos decía que habían ahora mismo medido unos 14 centímetros, esa subida, ese aumento entre las 7 y las 8 de la mañana, 42 minutos, y que se espera que llegue con fuerza también el agua hasta allí. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y mucho ánimo para todos los vecinos.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. 17 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Les volvemos a recordar ese teléfono, el 944-1020, el teléfono de la radio, y nuestro número de WhatsApp, el 608-578-412. Queremos que nos cuenten lo que pasa en el campo y queremos que nos cuenten también cómo están viviendo estas horas previas a la llegada del punto álgido de la crecida a la comunidad autónoma aragonesa. Ya saben que aquí, en Aragón en Radio, vamos a estar durante toda la jornada y también durante los próximos días contándoles primero cómo avanza esa llegada del agua y también las consecuencias posteriores.
Agricultura, ganadería y agroalimentación. Los sábados y los domingos de 8 a 9 y media de la mañana en De Puertas al Campo con Carlos Espatolero.
Al mal tiempo, mala helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
En Agroecología Tornos tenemos todo lo necesario para afrontar con garantías la campaña de cereales. Te ofrecemos los mejores herbicidas, fungicidas y fertilizantes para que consigas la mejor rentabilidad en tu explotación. Además, con nuestros tratamientos fitosanitarios, las malas hierbas ya no son un problema. Contamos con servicio técnico sobre el terreno para ingenieros agrícolas que hará tu cultivo más rentable. Nuestros 40 años de experiencia nos avalan. Más información en agroecologiatornos.com.
En De Puertas al Campo, junto a Agbar Agricultur, conocemos la actualidad del agua y de los regadíos aragoneses.
¡Vamos juntos, que se oye el tronar!
El Consejo de Administración de la Sociedad Mercantil Estatal Aguas de las Cuencas de España, ACUAES, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, autorizaba los pliegos para la licitación de los servicios de seguimiento del plan de puesta de encarga de la presa del Cañón, explotación y mantenimiento de las presas del Cañón y puente del puente de Santolea. ¿Qué puede suponer? Nos lo va a contar y le vamos a preguntar a José Fernando Murria, presidente del Sindicato Central del Guadalope. 8 de la mañana, 45 minutos. Señor Murria, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien, Carlos. Buenos días.
Unas obras que se encuentran ya al 92% de ejecución y está previsto que finalicen este mismo mes.
Sí, así es. Ya por fin Santolea será una realidad y yo creo que a primeros de año se pondrá, empezará la puesta a punto, la puesta en marcha y se empezará a llenar. Nuestro deseo es que sea cuanto antes y que además esas aguas que hay que llenar poco a poco, primero un cuarto, luego un medio, luego y vaciar cada vez, las aprovechemos para regar. Que aquí, al contrario de lo que está pasando a nuestros amigos de la Ribera, con los que me uno, aquí el agua escasea muchísimo todavía.
Claro, era una obra muy deseada por ustedes, ¿verdad? Al igual que otras obras hidráulicas, sí. Ustedes lo estaban esperando, y permítanme, no sé si el mejor momento para utilizar la expresión, lo esperaban como agua de mayo.
Pues sí, lo esperamos como agua de mayo, sí.
Ahora mismo.
La verdad es que llevan desde, yo tengo documentación aquí, desde el año 55 del pasado siglo, solicitando la ampliación.
Ahora mismo, como decía, se va a comenzar a proceder esas labores de llenado, esa puesta en carga de la infraestructura, y ustedes van a poder utilizar ese agua también, ¿verdad? En el momento
pues esperamos que sí, la verdad es que hay que llenar una cuarta parte del embalse, vaciarlo, luego medio, vaciar, y así hasta poderlo llenar entero y vaciarlo entero, ¿no? Entonces, lo que me parece que tienen un plazo de 4 años, pues lo que sí esperamos que el vaciado coincida con las épocas de riego y que podamos aprovechar esas aguas ya. Y esta cuenca es deficitaria y lo necesita.
Señor Murria, para situarnos también, ¿qué localidades van a verse beneficiadas?
Bueno, pues ahí aguas abajo se verán beneficiadas los pueblos de Castellote, Agua Viva y Mar de las Matas, que ellos tienen toma directa y sufren menos las sequías, pero después está Calanda, está Alcañiz, está Caspe, Manuel, Puy Moreno, Fozcalanda. Bueno, tenemos Fozcalanda, se riega del Callipuén, que también está en la misma cuenta, pero baja por el Guadalopillo. Pero todos estos pueblos, y yo creo que toda la zona de Caspe, de la zona del Cibán, pues unas 17.000 hectáreas aproximadamente.
Una buena noticia, sin duda. Una última, señor Murri, le tengo que pedir brevedad porque estamos pendientes, nos vamos a marchar enseguida hasta Gallur, pero no quiero dejar de preguntarle por esa situación de la que hablábamos ya aquí también hace unos meses en De Puertas del Campo, esa situación con Endesa y cómo les va a afectar también en cuanto a tener que...
Sí, Endesa se ha ido o se nos va. Ya pidió la extinción de su concesión, que está por conceder, pero que ya no puede tardar mucho. Y bueno, nosotros sí que hemos pedido regular ese canon que pagábamos, que la mitad lo pagaba Endesa y que esta cuenca no la puede pagar entera. Y reajustar ese canon y también el principio de recuperación de costes, pues ajustarlos a las posibilidades de la cuenca. Hemos pedido la conexión del agua que ahora tiene Endesa, que pertenece al Guadalope, que se devuelva. Conservar la concesión de aguas de Mequinenza, el bombeo que tenemos, que también lo tenemos parado por el corte energético que ha hecho Endesa. Y bueno, y desarrollar un marco donde se nos considere en la transición justa y se nos incluya la cuenca de Guadalope, ¿no?
Pues esperemos que pronto lleguen buenas noticias. José Fernando Murría, presidente del Sindicato Central del Guadalope, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros, a ti, Carlos.
9:11, nos vamos a Gallur.
En Agbar Agricultur nos centramos en el asesoramiento integral para una agricultura sostenible y beneficiosa para los agricultores.
Toda la información del sector primario en Aragón, los sábados y los domingos de 8 a 9 y media de la mañana, en De Puertas al Campo, con Carlos Espatolero.
Hasta Gallur que nos marchamos, porque esa localidad zaragozana está preparándose también para la llegada de la punta de la crecida este mismo domingo. Los vecinos se siguen mirando al río Ebro. Ayer ya quedaban anegadas parte de las huertas cercanas al casco urbano, aunque no se afectaba en ese momento a la población. José Enrique Cuartero es agricultor de Gallur. José Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estarían ustedes ahora mismo? ¿Cómo están viviendo ahora mismo la situación y estas últimas horas?
Bueno, nosotros tenemos varias referencias que... Vamos a ver, nosotros siempre tenemos de referencia que aquí añadimos el río Arba, que desemboca en Gallur, porque las señales analógicas que estamos acostumbrados a ver de Castejón de Ebro nos dicen unos metros cúbicos y un caudal, en definitiva, pero es muy diferente a la realidad que vivimos en Gallur, porque aquí se añade el Arba. Entonces nosotros ya estamos teniendo referencias que en las que vemos que se parece a la de 2015, y eso que todavía no ha llegado la punta de la crecida, ¿no? Entonces, estamos preocupados.
Le decía José Enrique que unas 200 hectáreas de huerta con las que cuentan ustedes en Gallur, y que ayer por la tarde aproximadamente unas 1.200 ya estaban afectadas, o ya se veían afectadas.
Sí, esta riada casi es mejor decir que se va a quedar prácticamente toda la huerta anegada, más que estaría a decir que casi nada se va a quedar sin inundar. Es una barbaridad otra vez.
Lo que sí que esperan ustedes, al igual que el resto de localidades, es que no afecte al casco urbano.
No, el casco urbano de Gallur, gracias a Dios, no corre peligro, pero sí cabe destacar que, hombre, pues que el agricultor, en definitiva, los agricultores cansados no estamos, porque no nos vamos a cansar nunca, pero sí que estamos hartos. Es que esta situación ya se está repitiendo tanto que parece que se quiere normalizar, y esto no es normal. Además, las riadas cada vez vienen de una manera más brusca, más dañina, y luego cuando todo esto se va, sale a la luz la realidad. O sea, ribazos desaparecidos, motas rotas, daños que hay que arreglar, que no son puramente solamente de cultivo, sino que son infraestructuras que, a saber la administración, si iba a ayudar o no va a ayudar en casos como este, que son tan graves.
Antonio, ustedes piden, al igual que otras localidades ribereñas, esta solución a algo que ustedes indican también que se está convirtiendo en algo crónico, y no sé si con esto terminamos, quería decir, recuerdan también esa noche vieja de 1960, cuando en Castejón ese caudal marcaba 4.130 metros cúbicos por segundo, una altura de 6 metros. No creemos que se va a llegar a las cifras, pero están viviendo cuando menos la situación de forma análoga allí, en Gallur.
Bueno, nosotros, yo no había nacido todavía, pero bueno, lo que sí que te puedo decir, Carlos, es que cada vez vivimos más, que la situación que hace el río es que la mina cada vez más, con menos metros cúbicos. Por lo tanto, es una situación de pura lógica. Si el cajón, que solemos decir aquí, si el cajón del río está sucio, pues con los mismos metros cúbicos la superficie afectada va a ser mayor siempre. Entonces, lo que no me termino de creer es cómo no podemos sentarnos, Confederación, Administración y representaciones agrícolas, para buscar una solución, analizar la cuenca, ver dónde se pueden tomar medidas y dónde no se pueden tomar. Incluso que ecologistas que tanto se quejan, decir, a ver, ¿qué está ocurriendo aquí? Ahora me gustaría verlos aquí, a los ecologistas. Ahora me gustaría verlos y que dicen cómo está la huerta de gallo. Seguramente, pues igual hasta están durmiendo y no se preocupan de esta situación. Pero el agricultor ahora mismo está preocupado, porque ya empezamos el año con pérdidas. Veremos cómo se compensan.
José Enrique Cuartero, agricultor de Gallur, gracias también por haber estado con nosotros y mucho ánimo.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
7 minutos para llegar a las 9 de la mañana. Seguiremos pendientes de cómo avanza la crecida del río Ebro. Nos quedan visitar todavía localidades como Boquiñén y volveremos hasta allí para hablar con su alcalde, con Juan Manuel Sanz, y también estaremos en Alfajarín. Pero antes de llegar a las 9, vamos a hablar de soluciones a las enfermedades de la madera de vid.
Toda la información del sector primario en Aragón, en De Puertas al Campo, con Carlos Espatolero.
Agricultor, ha llegado Serrate, el nuevo herbicida de Syngenta para el control eficaz del bromo en trigo, centeno y triticale. Serrate, con sus dos modos de acción sinérgicos, además protege tu cultivo de otras malas hierbas. Serrate, la suma que multiplica los resultados. Y es de Syngenta.
Agricultor, para la nutrición de tus frutales, Solinure es tu mejor aliado. Solinure es un fertilizante soluble de alta calidad con formulaciones específicas para el aporte de nutrientes en cada etapa fenológica del cultivo. Solinure, con la garantía de ICL.
Te acercamos la actualidad de la agricultura y ganadería aragonesa en De Puertas al Campo.
Investigadores, viticultores y viveristas van a analizar mañana en el campus de Huesca, como decía, las soluciones a las enfermedades de la madera de la vid. Uno de los coordinadores de este encuentro, junto a Pablo Martín Ramos, es José Casanova, profesor de la Politécnica Superior de Huesca. Señor Casanova, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Y ya le pido que vamos a tener que ser breves, sí que le indico que el próximo fin de semana haremos un resumen, haremos un repaso de lo que ha sucedido, pero sí que quiero que nos cuente, que nos avance, de qué van a hablar ustedes y sobre todo, cuáles son esas soluciones que se visibilizan ahora mismo o que se vislumbran a las enfermedades de la madera de la vid y de las que van a hablar de ellos mañana en Huesca.
Tenemos un acuerdo entre la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Tenemos un problema desde hace años y que afecta al 20% de todo el viñedo mundial. Entonces, lo que queremos mañana es juntar a todos los implicados, investigadores, bodegas y viveros, para presentar algún tipo de las soluciones y de los estamentos o de los momentos en los que nos encontramos en estas circunstancias. Esto nos sirve de disculpa a nosotros también para presentar los trabajos que hemos realizado a lo largo de este año, gracias a una ayuda de la cátedra Agrobank, con extractos naturales para el control de estas enfermedades.
Y claro, señor Casanova, porque ahora mismo están dándose cuenta que esta problemática se ha extendido también a viñas jóvenes, con los graves costes económicos que esto supone.
Sí, y es a nivel mundial, viñas jóvenes, porque antes con abrir la viña y la yesca y poco más, se mantenían unos años vivas, pero ahora mismo una plantación de 3-4 años que marque estos síntomas es un fallo económico muy importante en la nueva viticultura. Entonces,
sí, dígame, señor Casanova, perdone.
No, que nosotros lo que hemos querido juntar es a estos responsables, tanto viveristas como bodegas, porque hemos hecho la prueba en Viñas del Vero, en el Somontano, y a los mayores investigadores que hay en España, los catedrático Armengol y el doctor Gramaje, que lleva muchos años investigando estas enfermedades. Nos juntamos todos en público y, bueno, de hecho tenemos 130 personas ya apuntadas.
Y van a hablar, señor Casanova, perdone que le interrumpa, de ese uso de nanotransportadores ecológicos de extractos de plantas y también microorganismos como antagonistas de hongos y bacterias, como alternativas que van a proponer ustedes mañana.
Sí, realmente estamos enfrentados a que no podemos dejar atrás al medio ambiente de cualquier manera, como hemos estado escuchando antes. Entonces ahora mismo tenemos que aplicar productos que no dejen residuos y que sean compatibles con el medio ambiente y con la salud humana. Entonces nuestro ensayo consiste en probar ese tipo de productos biológicos que no dejan ningún tipo de residuo.
Uh-huh. No sé si hay tiempo de acompañarles todavía mañana, como decimos.
Sí. Sí, ahí se puede apuntar y ver la retransmisión de la jornada por streaming, y hasta las 7 de la tarde se pueden inscribir.
Tienen ustedes todavía posibilidad de inscribirse en la página web del campus de Huesca, de la Politécnica de Huesca.
La página de eventos de UNIZAR, de Universidad de Zaragoza, página de eventos, ahí tenemos la inscripción, es gratuito.
Y nosotros, lo dicho, señor Casanova, de verdad nos comprometemos el próximo fin de semana a hacer un repaso más amplio de lo que han sido las jornadas. Lamentamos de verdad no haberle podido dedicar más tiempo, pero sí nos apetecía contar que mañana van a llevar ustedes a cabo esta jornada en Huesca.
Muy bien, muchas gracias.
José Casanova, gracias por haber estado con nosotros, buenos días, hasta luego.
Hasta luego.
En apenas un minuto, llegan a las 9 de la mañana. A esa hora, en nuestro boletín informativo, vamos a continuar actualizando la información de lo que está suponiendo la crecida extraordinaria que estamos viviendo en la ribera del Ebro. Nosotros, a partir de las 9, visitaremos Boquiñén y estaremos también en Alfajarín. Y les recordamos que sigue abierto nuestro teléfono 944-1020 y nuestro número de WhatsApp, el 608-578-412. Esperamos llamadas y mensajes, como el que nos envía Antonio, que nos dice que indica que espera que la riada sea menos dañina de lo que parece en daños materiales y que no haya ningún tipo personal. Manda también un sincero mensaje de ánimo a los agricultores y ganaderos que se puedan ver afectados. Última hora, que nos acerca ahora Natalia Huerta en ese boletín informativo de las 9. Nosotros seguiremos hasta las 9 y media y durante toda la jornada en el programa La Cadiera, tanto por la mañana como en La Cadiera de tarde, les estaremos contando las últimas novedades que nos llegan desde todas las localidades ribereñas.
Son las 9 de la mañana.
Aragón Radio. Noticias.
Son las horas más críticas. En Tudela todavía crece. De Tudela a Novillas tenemos unas 6 horas. Entonces, pues, la punta de la crecida todavía no sabemos cuándo va a llegar. Uh-huh. Entendemos que hacia el mediodía, por lo que está marcando en Castejón, una estación que no sé si está dando los datos correctamente, debería de pasar la punta de la crecida por Novillas a eso de la 1, entre la 1 y las 3 de la tarde. Pero mucha incertidumbre por lo que comento. En Tudela sigue creciendo.
Buenos días, es Jorge Asofín, es el concejal de Agricultura de Novillas y acaba de hacer en el programa de Puertas al Campo de esta casa la radiografía de en qué punto está ahora la crecida del Ebro y cuándo se prevé que llegue a nuestra comunidad. Nos acaba de contar que hay afectadas ya, incluso antes de ese máximo caudal, entre 800 y 1.000 hectáreas de campo inundadas y que a pesar de que se evacuaron explotaciones ganaderas de manera preventiva, sigue habiendo dos cuyo futuro va a depender de la cantidad de agua que alcance el Ebro. El máximo caudal ya ha pasado por Castejón. En Tudela, la siguiente estación de control, los caudales se pueden mantener a lo largo de esta mañana, según la Confederación Hidrográfica del Ebro, entre los 2.700 y los 2.800 metros cúbicos por segundo. Y el primer pueblo al que llegará el pico máximo en Aragón será Novillas, donde hay una unidad móvil de esta casa con Adolfo Pablo y Guillermo Pemán, con protagonista además a esta hora, un minuto sobre las 9. Guillermo, buenos días.
Buenos días, estamos con Enrique Bascuas, capitán de la UME aquí en Novillas. Buenos días, Enrique.
Buenos días.
Cuéntanos cuál es la situación en estos momentos del río en esta localidad.
Bueno, nosotros continuamos con los trabajos que se nos han asignado, que son principalmente el refuerzo de la mota que protege al pueblo y también labores de contención y achique. La situación es que el nivel cada vez va subiendo más, pero sí que es verdad que va muy lentamente y se espera la crecida para final del día de hoy.
Esos trabajos de reforzamiento de la mota y achique, ¿cómo los estáis desarrollando? ¿Cuántos efectivos? ¿De qué manera?
Estamos desplegados desde ayer de madrugada unos 100 efectivos que están trabajando con maquinaria pesada, con material que nos van aportando áridos y se están extendiendo merlones por encima de la mota, y luego en diferentes puntos sensibles del pueblo se han instalado también otros elementos para contención.
De momento, ¿han tenido algún percance con el río? ¿Está transcurriendo con normalidad?
Sí, es la normalidad que se puede esperar de una situación tan exigente como esta, donde la mota pues está actuando justo al límite de su capacidad.
Porque se espera la crecida, ¿cuándo va a llegar? ¿La punta de la crecida cuándo se espera en esta localidad?
Los últimos datos que tengo yo es que la punta de la crecida viene esta noche.
Y no sé si viviría la crecida que hubo en 2015. ¿Cómo cree que va a ser mayor o...?
No tengo datos exactamente de, porque sí que es verdad que hay predicciones y luego también hay diferentes actuaciones que se han hecho en el Ebro, aguas arriba y aguas abajo. Entonces, claro, el comportamiento del Ebro con semejante volumen de agua y con las obras que se han hecho, pues no se sabe exactamente si la crecida, las cotas van a llegar al mismo sitio o no. Pero vamos, en principio la previsión es la que se está dando por medios oficiales.
Pues muchas gracias, Enrique Bascuas, capitán de la UME aquí en Novillas. Muchas gracias por atendernos.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, Guillermo. Gracias también a nuestro compañero Adolfo Pablo con la unidad móvil desde Novillas, con ese protagonista, con la UME, que sigue trabajando en las horas previas a la llegada del máximo caudal de esta crecida extraordinaria del Ebro a nuestra comunidad. A Novillas tenemos que mirar al cielo, pendientes de si va a caer más agua. Agencia Estatal de Meteorología, Alba López, buenos días.
Buenos días. Las precipitaciones débiles que se producían a lo largo de esta mañana en la divisoria del Pirineo ya han ido cesando, con una cota de nieve entre los 1.600 y los 1.800 metros. A lo largo de esta mañana en Aragón, con intervalos de nubes bajas y algunas brumas y bancos de niebla matinales que irán despejando a partir de la segunda mitad del día, salvo en zonas del Valle del Ebro y del sur de Huesca, donde podrían persistir un poco más. Las temperaturas máximas hoy subirán, sobre todo de forma notable en el Pirineo. Llegaremos a los 12 grados en Huesca, 14 en Albarracín o los 15 en Teruel y Zaragoza. Y el Cierzo aún da algún intervalo moderado durante estas primeras horas en el Valle del Ebro, en el este de Teruel y en cotas altas del Pirineo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Alba. Toca hablar de deportes. Derrota del Real Zaragoza ayer en los Juegos del Mediterráneo por 3-0 ante el Almería. Fernando Ramos, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No pudo ser. El Real Zaragoza caía ayer contra el Almería en una clara victoria del conjunto andaluz que, pese a todo, se fraguó en la segunda parte. Al final de los primeros 45 minutos aguantó bien el conjunto de Juan Ignacio Martínez. El choque se marchaba 0-0 al descanso, pero ya después de la primera parte los cambios no le sentaron bien al Real Zaragoza, que acabó perdiendo, como decimos, por 3-0. Al terminar el partido, esta era la valoración del técnico Juan Ignacio Martínez.
Donde estoy yo muy molesto es después de lo que ha pasado al final, porque aquí pone Almería nunca se rinde, pero ese también es un lema nuestro Zaragoza. Los equipos de Juan Ignacio, yo hasta el minuto 90 quiero que compitan, y estoy muy, muy molesto por lo sucedido en los últimos minutos.
Tras esta derrota, el Real Zaragoza se queda en la undécima posición de la tabla con 26 puntos, empatado con la Sociedad Deportiva Huesca, y hoy será el turno del Casademont Zaragoza, que desde las 12:30 se enfrentará al Urbas Fuenlabrada en el pabellón Príncipe Felipe, en un partido que podrán seguir desde las 12 en la sintonía de la radio autonómica.
Gracias, Fernando. Y un apunte antes de irnos. Se acaban de actualizar datos COVID en Aragón. Son datos provisionales, pero se informa de 843 nuevos contagios. El área de Valdespartera, Montecanal, en la capital, informa de 59 positivos, en Jaca son 32, en Barbastro 26 y en Zuera 25. Actualizamos esta y otras informaciones a partir de las 10. Continúan con Carlos Espatolero.
Aragón Radio. Noticias.
Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas.
Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
Consorcio número 8 de recogida de residuos, Ecoembes y Gobierno de Aragón.
En Aragón Radio, De Puertas al Campo, con Carlos Espatolero.
9 de la mañana, 7 minutos, y en Aragón Radio, muy pendientes. Ya lo están escuchando desde las 7 de la mañana de esa crecida extraordinaria del Ebro en tierras aragonesas. Visitaremos enseguida Boquiñeni y Alfajarín, pero antes vamos a hablar de desperdicio alimentario y en Aragón se come de jamón de Teruel y de los embutidos que nos ofrecen desde Casa Ros. A las 9:30 toman el relevo nuestros compañeros del programa La Cadiera. Seguiremos informándoles de todo lo que sucede, seguiremos visitando esas localidades aragonesas y les invitamos a que ustedes nos ayuden también. ¿Cómo pueden hacerlo? Escuchen.
¿Nos cuentas lo que pasa en el campo? Envíanos un audio de WhatsApp al 608-578-412.
Con esos mensajes como el que nos enviaba Antonio, deseando ánimo a los agricultores y ganaderos de las localidades afectadas al 608-578-412 y también con llamadas al 944-1020, queremos saber lo que pasa en el campo, queremos que nos cuenten si ustedes son agricultores o ganaderos de cualquier localidad de la comarca Alta Ribera Alta del Ebro y que nos, o vecinos de esas localidades, que nos digan cómo están viviendo una jornada como esta.
¿Nos cuentas lo que pasa en el campo? Envíanos un audio de WhatsApp al 608-578-412.
Buenos días, Carlos y oyentes.
Súmate a nuestra cita semanal.
Levantamos la tajadera con ilusión.
Participa con nosotros.
Pasar buen fin de semana, gente.
Mándanos un WhatsApp al 608-578-412.
Soy Roberto de la Litera.
Desde la comarca de Calatayud, desde Moros, quiero felicitar a todos los participantes, todos los hosteles.
Los sábados y domingos a las 8 de la mañana, de Puertas al Campo, con Carlos Espatolero.
Oye, Carlos, mándanos agua, porfa.
Y es que a 9 de la mañana, 9 minutos, el Centro Tecnológico ITIB lidera el proyecto europeo Sisters. ¿En qué consiste? Nos lo va a contar Carolina Peñalba, coordinadora general del proyecto y doctora en tecnología de los alimentos. Señora Peñalba, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Hola, muy buenos días, muy bien.
¿Qué es lo que pretenden exactamente con el proyecto Sisters?
Pues lo que pretendemos es reducir el desperdicio alimentario en toda la cadena alimentaria, proponiendo innovaciones que nos ayuden a reducir pues hasta un 27% las pérdidas de comida y también reducir las emisiones de CO2, de forma que sea una cadena de valor más sostenible para el medio ambiente.
Y porque lo que plantean también, o lo que han planteado, es la creación de una plataforma telemática a nivel europeo para que los agricultores y todo el sector primario puedan ver el qué, o puedan interactuar con ustedes de qué manera.
Muy bien, pues en primer lugar, bueno, decir que esa es una de las innovaciones que vamos a aplicar, porque son innovaciones en toda la cadena de valor. Lo que pasa que, bueno, la primera innovación nos centramos en la producción, que en esta producción de alimentos siempre hay excedentes alimentarios que no se terminan de vender pues porque son pues no se ajustan a los estándares de calidad, ya sea porque no, el consumidor no los quiere, porque no son tan bonitos, no son las frutas feas, el calibre no es suficiente, pero que nutritivamente tiene el mismo valor que el resto. Entonces, esas pérdidas que se producen ahí en la producción, pues vamos a crear una plataforma online europea para que los agricultores y el sector primario pueda vender estos excedentes de producción en su entorno y favorecer así la economía local.
Señora Peñalba, estaríamos hablando de cultivos de frutas y también de hortalizas que no cumplieran con los estándares de ese calibre.
Exacto, sí, nos vamos a centrar en frutas y hortalizas.
¿Cómo funcionan también esos contenedores alimentarios inteligentes que van a diseñar?
Pues funcionan de forma de que vamos a cambiar un poco la forma en que se transporta ahora la comida, ¿no? Hasta ahora pues van en pallets y los camiones llevan sus sensores que controlan la temperatura en caso de que tengan que ir esos alimentos refrigerados. Nuestra proposición es diseñar unos contenedores en los que cada contenedor lleva un sensor que monitoriza ese ambiente que se crea, pues porque, por ejemplo, las frutas respiran y bueno, pues necesitan también una atmósfera adecuada. Entonces, controlando esos parámetros de respiración, viendo a qué temperatura está la humedad, podemos alargar la vida útil de estos alimentos y que se transporten con una mayor calidad, y de esa manera generaremos menos desperdicio alimentario.
Y no se quedan ustedes solamente ahí, que ya es bastante, sino que también van a desarrollar una serie de envases biobasados.
Así es. Bueno, nuestra intención es que sea, como te decía al principio, reducir el desperdicio alimentario, pero también que sea una cadena de valor más sostenible. Y bueno, pues nuestra proposición aquí en la comercialización es cambiar pues los envases que actualmente existen por otros materiales que sean pues más sostenibles, como por ejemplo los biopolímeros, que se están estudiando mucho hoy en día, pues mejorarlos para que las propiedades mecánicas de estos envases sean similares a las de los materiales convencionales, pero que luego pues al finalizar sean compostables y que no tengan un impacto ambiental alto.
Y claro, y todo esto, bueno, pues al final necesita de la colaboración, aparte de toda la investigación que ustedes llevan a cabo, necesita de la colaboración de los comercios y de los consumidores. También van a crear, y con esto terminamos, señora Peñalma, un sello de excelencia, ¿verdad? Que lo que va a hacer es fomentar esas prácticas sostenibles en los comercios.
Exactamente. Ya para finalizar, pues cuando estos alimentos lleguen a los distribuidores, a los comercializadores, pues vamos a crear una serie de guías que los retailers puedan seguir, de forma que si cumplen todos estos puntos, pues tengan un sello de que están apostando por la sostenibilidad, por la innovación, y que ese sello al consumidor le dé la garantía de que estamos generando menos impacto al medio ambiente, se han generado menos desperdicio alimentario en toda la cadena de valor, y de esa manera pues se mejore también la concienciación tanto de consumidor como de comercializadores.
El Centro Tecnológico ITIP, el Centro Tecnológico Aragonés, que lidera esta primera plataforma telemática a nivel europeo para vender los excedentes del sector primario y reducir el desperdicio alimentario. Carolina Peñalba, coordinadora general del proyecto y doctora en tecnología de los alimentos, muchísimas gracias por haber madrugado para estar con nosotros en De Puertas al Campo. Buenos días y feliz domingo.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego, 9 de la mañana, 15 minutos. Visitamos ahora Boquiñeni y Alfajarín.
Los sábados y los domingos, de 8 a 9 y media de la mañana, te acercamos la actualidad de la agricultura y ganadería aragonesa en De Puertas al Campo.
Y en Boquiñeni queremos saludar a Juan Manuel Sanz, su alcalde, y también agricultor. Juan Manuel, señor Sanz, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Hola, muy buenos días.
Y hablábamos ayer por la noche, Juan Manuel, y hablábamos también al comenzar nuestro programa ya a las 8 y 10 de la mañana con Francisco García, agricultor también de Boquiñeni. Le preguntamos también, cuando han transcurrido una hora y 10 minutos desde esa primera comunicación con su localidad, ¿cómo estarían ahora mismo las cosas por allí?
Bueno, pues estamos viendo pasar la riada de una forma tranquila. Vemos que las primeras previsiones de ayer y de ayer, gracias a Dios, en principio no se van a cumplir, y esperamos que, aunque a lo largo del día tiene que ir subiendo la crecida, pues sea una avenida extraordinaria, pero sin mucha afección al casco urbano, que es lo que siempre nos preocupa.
Hablaremos del casco urbano también, de cómo, junto con Cruz Roja, se trasladaban a personas con movilidad reducida en los municipios de la Ribera Alta del Ebro, concretamente Cabañas, Pradilla y Boquiñeni, tanto de particulares como de residencias próximas al río. Pero quiero preguntarle también, alcalde, por la situación en cuanto a los cultivos, el número de hectáreas que calculan ustedes, que prevén ustedes que se puedan ver dañados, de qué cultivos, y también si hay instalaciones ganaderas que hayan visto también, se hayan visto perjudicadas por la llegada del agua.
Bueno, pues hablando de las instalaciones ganaderas, se han retirado pues alrededor de unas 5.000 cabezas de ganado porcino de manera preventiva. En principio, como la realidad es un poco por debajo de la previsión, ninguna de las granjas se ha visto afectada por el tema de la inundación.
como reitero, pues se han retirado las cabezas de manera preventiva. En cuanto al tema agrícola, pues tenemos sobre 300 o 350 hectáreas debajo del agua, pues con cultivos de puesta de herbáceos, maíz que queda de cosechar una pequeña cantidad, que eso por supuesto se va a perder, algo de alfalfa y quede al invierno de primavera que está sembrado y todavía no ha nacido. Nosotros tenemos una parte de meandro que tenemos sacrificado al río, que espero y deseo que las autoridades algún día nos den alguna solución, porque nosotros ya llevamos más de una semana o 10 días ya con 200 hectáreas totalmente anegadas. Ahora sí que el número de hectáreas se ha incrementado por la actividad del río, pero nosotros pues tenemos un meandro de 200 hectáreas que tuvimos que sacrificar una parte de mota para desahogar el agua que pasa por el puente para salvaguardar el casco urbano, y ahora esas 200 hectáreas están regaladas al río y todavía no se ha dado ninguna solución ni hay ninguna medida compensatoria para poder paliar los daños que sufrimos diariamente con avenidas de 800 y de 1000 metros. Somos los grandes olvidados en ese sentido. Siempre con estas avenidas prevalece el casco urbano, pero hay que acordarnos de esas hectáreas de personas que viven del campo y que si no, pues como digo siempre, todos AGM no cabemos, y si queremos que la España se siga sin vaciar, pueblos como Boquiñini tienen que seguir viviendo de la agricultura, y es una parte importante pues que hay que mirar de solucionar cuando se pueda, pero ya llevamos 6 años que tenemos una grave afección y que ahora no es momento, porque ahora es otra guerra a la que nos compete, pero que no hay que dejar de la mano.
Nos acordamos, eso sí, brevemente, señor Sanz, del casco urbano y también, como decía, de esos traslados de las personas con movilidad reducida en Boquiñini.
Sí, por supuesto que es lo más importante. Me preguntabas por el campo y por eso te contestaba.
Sí, sí.
Pues lo más importante es el desalojo de las personas, y está por encima de todo el que ayer unas 25 personas pues con movilidad reducida por prevención se tuvieron que trasladar de sus casas, que es donde mejor están, y que gracias a Dios pues han podido acoger en residencias. Aquí sí que, pues a pesar de que todo se ha hecho con muy buena intención y de muy buenas maneras, y estamos muy agradecidos a todos, sobre todo a servicios sociales, pues sí que ha habido una serie de familias, no muchas, pero 4 o 5, pues que se han tenido que desplazar pues a residenciar desde Sádaba, Tor del Rey Católico, un castillo. Son residencias que están pues alrededor de 60, 80 y 100 kilómetros de distancia de nuestra localidad. Ya pensamos que podía haber alguna más cercana, pero bueno, si no ha habido posibilidad o no ha habido plaza, pues agradecidos de todas las maneras a estas residencias que nos han recibido a nuestras personas mayores, y como digo, a los servicios sociales de la comarca, del Gobierno de Aragón, que son los que se han involucrado en mover a estas personas. Pero bueno, nos cae un poco lejos esas residencias, y para futuras intervenciones, si pudiera ser más cerca por los familiares, pues un poquito mejor.
La situación también en los núcleos urbanos, por supuesto, también de la agricultura y de la ganadería, además como agricultor, a la vez que alcalde de Boquiñini, Juan Manuel Sanz, le agradecemos que haya estado esta mañana con nosotros. Buenos días y mucho ánimo con lo que queda por delante.
Gracias por contar con nosotros los medios para dar nuestra opinión. Siempre estáis al pie del cañón. Buenos días y gracias por todo.
Gracias también a usted. Hablaba el señor Sanz, hablaba el alcalde de Boquiñini de ese desalojo de casi 5.000 cabezas de porcino en Boquiñini. Vamos a marcharnos hasta Alfajarín, porque ayer también se producía el desalojo de otro tipo de ganado. Jesús Ferrer es ganadero en esta localidad en Aljafarín. Señor Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo está?
Hola, buenos días, muy bien.
Ustedes llevaban también ayer una jornada complicada, una jornada de trabajo que entiendo va a continuar durante todo el día de hoy.
Bueno, pues los animales ya sacamos a todos, los cambiamos a una finca Pina de Ebro que nos dejó un amigo, y efectivamente hoy toca pues el suministro, porque claro, primero los animales, pero ahora hay que llevarles su comida y sus raciones para calcular más o menos, no sabemos los días que puede durar el desalojo, claro.
¿De cuántas cabezas estaríamos hablando? Al menos pues en su caso.
Nosotros unas 120 cabezas.
¿Y qué supone para ustedes? Porque, bueno, nosotros lo venimos contando desde ayer. Mucha gente, la gente en general se puede quedar con la afección que el río Ebro produce en los cultivos, produce también en las localidades, produce en los núcleos urbanos, pero a nivel de ganadería ya no. Y nos lo contaban también ayer, no es solo lo que tiene que ver con el desalojo en sí del ganado, sino también las consecuencias posteriores. Cuanto a estrés de los animales y, bueno, pues buscar una nueva ubicación, y también hay que alimentar a los animales por un sistema que no es el habitual que ustedes están llevando a cabo.
Exacto. A ver, los animales pues sufren el cambio porque al final salen de su casa donde ellos tienen la querencia a vivir. Entonces sufren el estrés. Por ejemplo, hay vacas que ayer estaba alguna de parto. Entonces en el traslado, fija, un animal de parto, pues luego los problemas que puede tener de malpariciones, de los pequeños que sufren golpes al subir al camiones, no sé, el traslado es pues muy, la verdad que hay que pensárselo mucho antes de hacerlo, ¿no? Porque los animales lo sufren mucho. Y luego, por supuesto, el cambio de alimentación. Los animales pues normalmente perderán kilos, perderán fuerza, pero bueno, intentamos que sea lo menos traumático posible y cambiarlos a un sitio que estén cómodos y bien, pero bueno, inevitablemente tendrá sus consecuencias.
Eso lo iba a decir, y con esto terminamos, Jesús, en estas próximas horas. Ahora, ¿qué es lo que esperan ustedes? La llegada del agua, pero en cuanto a la situación del ganado, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que han previsto hacer en las próximas horas?
Bueno, pues ahora nosotros lo que hemos hecho es asentar el ganado primero. Hoy les intentaremos dar de comer lo más parecido posible a cuando comen en casa, para que se sientan cómodos, y bueno, y en la finca que tenemos aquí desalojada, pues intentar sacar todo lo más que podamos para que no, si entra el río, pues que no destroce mucho, claro, para que la vuelta sea lo antes posible.
Jesús Ferrer, ganadero de Alfajarín, mucho ánimo también y gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
Nada, a vosotros, muchas gracias.
Hasta luego. Adiós. 9 de la mañana, 24 minutos. A partir de las 9 y media, una vez finalicemos de Puertas al Campo, ya lo saben, en el programa La Cadiera y también en los distintos boletines informativos de Aragón Radio y en La Cadiera de Tarde, también durante la transmisión de ese partido de baloncesto, seguiremos en la Radio Autonómica de Aragón, conectando con las distintas localidades de los distintos pueblos de Aragón que se están viendo afectados por esta crecida extraordinaria del río Ebro. Nosotros, antes de llegar a las 9 y media, nos vamos a marchar hasta Miedes. Vamos a probar los productos que nos ofrecen desde Carnes Casa Ros.
Agricultura, ganadería y agroalimentación. Los sábados y los domingos de 8 a 9 y media de la mañana en De Puertas al Campo con Carlos Espatolero.
Filomena ocasiona cientos de millones de euros en pérdidas. La Dana está destruyendo las cosechas y 3.000 cabezas de ganado afectadas por el incendio de Navalacruz.
¿Cansado de malas noticias? Contrata tu seguro agrario con UPA y empieza a mirar al futuro sin miedo. Un mensaje de UPA con la financiación de la entidad estatal de seguros agrarios Enesa, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En De Puertas al Campo, Aragón se come.
Y en época de matanza, precisamente, vamos a probar los buenos productos de Casa Ros, tradición y calidad en Miedes. Una de sus propietarias es Pilar Ros. Pilar, buenos días, ¿qué tal, cómo está?
Hola, buenos días, ¿qué tal estamos, Carlos?
Apetece todo el año, pero en esta época yo creo que apetece todavía más.
Sí, ahora sí que estamos en plena campaña de mondongos y matancias.
Que tiene ustedes de todo, Pilar. Hombre, aquí poco mondongo, poca matancia con el pollo, pavo y el conejo, pero sí que, bueno, pues podemos encontrar esos elaborados caseros también, cerdo, ternera, ternasco de Aragón. Hacen ustedes, hacen hasta caldo dentro de esos elaboradores caseros, menús de Navidad y comida preparada, y también se encargan de la matanza en una empresa con una larga tradición familiar, Pilar.
Sí, bueno, nosotros más que de familia de carniceros, lo que descendemos es de familia de mondongueras y matachines. Entonces, cuando formamos la carnicería, pues nuestra base era esa, el buen hacer de mi familia de mondongueras y matachines, la verdad. Con sus recetas, con su manera de elaborar y demás. Por supuesto, adaptada a las normas de calidad. Pero sí, seguimos las mismas indicaciones que ellos nos dejaron. Y la verdad es pues que son productos que encantan.
Si hacemos caso a alguien que usted conoce bien y que sabe de esto, Fernando Ros, él dice que si los embutidos se hacen con buen producto, el producto tiene que ser bueno, que es algo muy sencillo. Si el cerdo así es bueno, no la ternera nunca. Es buena...
Eso es, así no falla nunca.
productos, como decía, que ustedes elaboran allí en Mieres, pero que están ahora mismo comercializando y vendiendo a muchos puntos de España.
Sí, correcto. Nosotros, como bien te digo, son todos productos aragoneses, porque son los que se hacían en mi familia y somos de Mieres de Aragón. Entonces hacemos morcilla de arroz con algo de cebolla, fardeles, güeñas, longanizas, chorizos, bolas. Entonces son productos que al encantar, porque son realmente naturales y son muy sentimentales, como siempre digo, porque te llevan a recordar pues a la gente que es más mayor a lo mejor, o que ha tenido pueblo o ha vivido allí, pues a sus mondongos. Con lo cual la verdad es que, aparte del sabor, que es una explosión de sabor, como bien sabes, totalmente natural, que no sientan mal, y encima luego les llevan a la infancia, pues son productos que tienen muchísima acogida. Los mandamos vía online y luego los vendemos en nuestro mostrador de Mieres de Aragón, y ahora todos los viernes estamos en la Plaza San Francisco, en la City, digamos, que hay un mercadico allí de un montón de productores con Pon Aragón en tu Mesa. Entonces, pues ahí estamos los viernes por la mañana también con nuestros productos tradicionales elaborados.
Que le aseguro que yo el pasado viernes estuve en ese mercado y apetecía el caldico, ¿eh? Apetecía el caldico. Si no pueden desplazarse hasta allí o no pueden acudir también a alguno de los puestos de Casa Ros en Mieres de Aragón, o no sé si están todavía, Pilar, en la calle Roger de Tour, en el mercado, en ese cruce de Caspe, en el puesto.
Sí, estamos a medias, digamos. Sí. Lo gestiona otra persona, pero sí, que si hacen ahí los pedidos, enseguida los mandamos.
Y si no, www.carnescasarros.com. Pilar Ros, gracias y feliz domingo. Morcillas, bolas, chorizo, güeñas, longaniza. Una forma, la verdad, magnífica de finalizar el De Puertas al Campo de hoy. Un saludo y feliz jornada.
Un abrazo, Carlos. Nos vemos y mil gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Rubén. No te digo que pongamos la parrilla, pero sí, apagamos la cosechadora.
Puedes escucharnos cuando quieras en el canal de iVoox de De Puertas al Campo y en los podcasts de Aragón Radio.
Y como decía, seguiremos pendiente durante todo este domingo de lo que pasa con esa crecida extraordinaria del Ebro. Óscar Vegas, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Visitando otras muchas localidades aragonesas.
Enseguida vamos a pisar Novillas, también Gallur y Pradilla, para conocer cómo siguen ahí las cosas, la evolución de esa crecida extraordinaria. Se espera que llegue la punta de la riada, como habéis contado desde primera hora, en las próximas horas, esta tarde-noche, así que seguiremos tomando el pulso a la ribera alta y también baja del Ebro. Y vamos a pisar además Alcañiz, Benabarre, Barbastro, recorremos el Aragón Mágico con Carlos Ollés, y también la mañana va a sonar a cuplé.
Se dice si bajo la que desgraciada es, se dice que coqueta si con un hombre va.
Recuperamos las voces de Raquel Meyer, la Chelito o la